La nota que les prometí hace un ratito que íbamos a hablar del seminario que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en los próximos días respecto a al crecimiento y cómo acomodarnos políticamente a estos momentos de las derechas en la República Argentina. Como les decíamos hace un ratito con Patricia, esto va a ser dentro del doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, precisamente de la Universidad Nacional de Cuyo, el seminario de las derechas, temas, problemas y enfoques en la historiografía nacional y local. Y vamos a saludar a Ernesto Bojalavsky, que es uno de los docentes a cargo, investigador del CONICET, ¿sí?, de este seminario. ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, todo
bien. Bueno, usted sabe que hace un ratito, Ernesto, charlábamos aquí con Patricia, arrancamos el programa hablando del desempeño de la derecha argentina en los en los comicios que ya se realizaron en las provincias. Estuvimos charlando un ratito también de la situación que se da en Chile con el triunfo de Kast en la jornada de ayer. ¿Cómo se enmarca todo esto dentro del proceso político que vive América Latina, Ernesto?
Es en parte la pregunta del millón. Uh-huh. A ver si estamos ante un fenómeno regional o ante un conjunto de fenómenos que son más bien estrictamente nacionales, ¿no? Si es una ola regional, ¿no?, una ola continental o incluso occidental, o si son fenómenos que tenemos que mirarlos exclusivamente en el escenario nacional, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es en parte la pregunta que uno puede hacerse. Con respecto a Chile, yo creo que ahí hay poco de impacto internacional. Ahí me parece que es un laboratorio muy particular, que es el que hay que tratar de entender para saber por qué esos hormonazos electorales, ¿no? Uh-huh. Que puede pasar de darle la mayoría a una coalición de izquierda para el primer intento de la convención, después votar en contra del resultado de esa convención y finalmente otorgarle una mayoría a la extrema derecha. Uh-huh. Ahí yo no sé cuánto de eso efectivamente tenemos que explicarlo por fenómenos internacionales y cuánto tenemos que achacárselo a rasgos propios de la política chilena. La otra cosa que yo diría es que, por lo menos para los argentinos, resulta novedoso utilizar el término derechas, ¿no? Uh-huh. En general no formaba parte de nuestro vocabulario.
Es
el de izquierda, y el de peronismo, desde ya, radicales, socialistas, etcétera, pero no el de derecha. Teníamos conservadores, teníamos nacionalistas, teníamos fachos, pero no se utilizaba tanto la categoría, que sí forma parte de otros universos políticos nacionales, ¿no? Entonces ahí ya la novedad de la utilización del término me parece que ya está dando cuenta de que hay un bicho nuevo que está requiriendo un nombre nuevo para ser identificado.
Y esa identificación, ¿cómo se puede, digamos, encajar, por decirlo de alguna manera, en la historia política argentina? Porque digo, siempre, digamos, hubo a algún sector más identificado con la derecha, hoy la derecha está muy identificada con políticas liberales que en algún momento también fueron fuertes en la Argentina, pero hoy parecen tener características más distintas. Digo, ¿cómo podemos encajar esto en la historia política de la Argentina?
Sí, bueno, uno podría decir que la historia política argentina del siglo XX es también la historia de una profunda debilidad de las derechas, ¿no? Porque desde que hay voto secreto universal masculino en Argentina desde 1912, los candidatos de derecha no han podido ganar elección. Podríamos discutir si la elección de Menem de 1995 es un triunfo de la derecha, pero sobre todo un triunfo del peronismo. En consecuencia, para ganar han requerido de la proscripción de los partidos mayoritarios, sean los radicales primeros o el peronismo después. Entonces ahí hay un primer dato, que es esa debilidad histórica de las derechas, que es la que ayuda a entender a su vez la profundización de las opciones autoritarias, sea por la vía de golpe de Estado, sea por la suspensión de elecciones, o por la proscripción de partidos, como había señalado. Uh-huh. En ese sentido, la constitución del PRO, como un partido que no le interesa ganar discusiones, sino ganar elecciones, es una verdadera innovación en la historia argentina. Uh-huh. Un partido de derecha, sin, no demasiado ideologizado, pero sin vergüenza también de tener algunas orientaciones, un partido que está decidido a competir, a hacer alianzas, digamos, a jugar el juego de la política democrática, es una innovación de la vida política nacional que vale la pena no pasar por alto, diría yo. Uh-huh.
Nosotros estábamos evaluando, Ernesto, hace muy temprano en la mañana en la editorial, a raíz de los resultados de las elecciones en que se van dando en todas las provincias, que sí, este fenómeno de Milei, que me parece que es la rareza dentro de esta fisonomía de derecho liberal, pareciera ser un fenómeno que se concentra en un fenómeno porteño, porque en las provincias los resultados están dando algo que los encuestadores no han pronosticado. Uh-huh. ¿Hay algo de eso? ¿Las derechas o las fisonomías de nuevas derechas se van constituyendo de acuerdo a las regiones? ¿Hay algo de eso?
Yo lo que te diría es que en general algo que ocurre en la política argentina es que hay una sobrerepresentación de las preocupaciones porteñas. Uh-huh. ¿No? Y el hecho de ser jefe de gobierno de la ciudad te da una visibilidad mediática y política que no se corresponde con el volumen demográfico de la ciudad, pero bueno, eso es parte de la macrocefalia. Uh-huh. Argentina, ¿no? Uh-huh. Yo creo que efectivamente la figura de Milei atrae mucho. No creo que sea un fenómeno exclusivamente porteño. Lo que están mostrando algunas encuestas es que es un fenómeno más bien generacional.
Ajá, eso te iba a preguntar. Sí. Justamente porque Milei es un tipo muy parecido a los extremistas europeos, por ejemplo.
Tiene esa combinación. Tiene alguna diferencia respecto de las extremas derechas europeas. La principal de ellas es que Milei es un gurka neoliberal.
Claro.
¿No? Ultra neoliberal.
Sí.
Mientras que las extremas derechas europeas no van por ese camino.
Ajá.
Van más bien por un camino de, no sé, de cierto, lo que llaman el euroescepticismo, voluntad de mayor regulación del Estado, por ejemplo, políticas migratorias, políticas industriales. Uh-huh. Contra el predominio de instituciones internacionales, contra el multilateralismo. Uh-huh. Pero sí comparte Milei con ellos un evidente conservadurismo moral.
Uh-huh.
En ese sentido, es un tipo como Trump. Yo creo que es un tipo menos neoliberal en algunos aspectos, que en muchos aspectos menos neoliberal que Milei.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Y esto es lo que ayuda a entender también por qué el voto blanco pobre a Trump.
Claro. ¿No?
Porque prometía efectivamente alguna regulación de la actividad económica para devolverle laburo a esa gente que antes efectivamente tenía empleo en actividades industriales. Uh-huh. Entonces, yo por lo que he leído, el fenómeno de Milei atrae mucho a los jóvenes.
Sí.
Lo que me cuentan muchos de mis antiguos estudiantes del profesorado de historia es que en las aulas lo ven.
Sí.
Uh-huh. Lo ven y funciona efectivamente. Porque ese sector de la población construye su identidad política menos a partir del territorio.
Uh-huh.
Y de los medios de comunicación tradicionales que por otros ámbitos más desterritorializados. Uh-huh. Más digitales, ¿viste? Y eso es un desafío, intervenir. Uh-huh. En esos procesos de formación política.
Bueno, precisamente sobre eso, ¿cuánto tiene que ver en esta nueva formación, de esta nueva especie de armado político que en el cual estamos sometidos, con una importante crecimiento de la derecha, ya sea de la derecha más tradicional, más democrática, como podría ser el PRO y demás, y por otro lado esta derecha más irracional, más ultraliberal, como vos bien decías recién, del sector de Milei, el grado de, ¿cómo decirlo?, desinformación, desconexión de gran parte de los argentinos con las situaciones diarias, con las discusiones políticas, con los espacios culturales. Y planteo esto precisamente, vos planteabas recién lo de los jóvenes, y yo lo hemos charlado aquí en la radio más de una vez. Yo tengo una hija ya saliendo de la adolescencia y otro en plena adolescencia, y por ahí me siento con ellos a ver los programas que ven en estos nuevos canales, mezcla de radio con televisión en YouTube, y son horas y horas donde discurren cosas, en muchos casos sin ningún sentido, no se habla de la realidad, no se teoriza absolutamente sobre nada. Digo, ¿cuánto tiene que ver esto en la aparición de estos fenómenos como los que estamos hablando, Ernesto?
Es difícil de responder. Para mí es difícil de responder, yo no tengo muchas herramientas para eso. Lo que sí se me hace evidente es que las herramientas de socialización política que hasta aquí teníamos y en las cuales confiábamos están haciendo agua.
Claro.
Las escuelas están haciendo agua, los espacios de militancia territorial tradicional están desfondados.
Claro.
Cuando uno de estos pibes hace una transmisión, hace un vivo de Instagram y tiene 150.000 criaturas siguiéndolo, bueno, ahí hay algo, definitivamente. Ahí hay algo frente a lo cual la técnica más casera de una asamblea donde juntas 30 personas compite mal. Mal, pero bueno, hay un sacrificio que tiene que ver con la complejidad. Evidentemente eso está presente, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay algo del hecho de que la política pasa cada vez más por esos medios no tradicionales, que allí es donde estos grupos rápidamente entendieron que por allí iban los tiros e iban a cosechar mejores resultados. Pero, digamos, yo pondría el acento también en que la democracia que habitamos es una democracia que ha producido enormes insatisfacciones, ¿no? Y a los viejos, a los más jóvenes, es una democracia que debe mucho. Entonces, muchas de las quejas son quejas legítimas. Está claro que las respuestas para muchas personas, de las cuales me incluyo, no son respuestas legítimas, ¿no? Pero yo no desdeñaría la queja.
Claro. ¿Cuánta importancia tiene este nuevo liderazgo de Lula en el continente, acercándose al otro polo en el que ahora está dividido el mundo, que es el polo oriental, o digamos estos? Sí. ¿Cómo viene a tallar Lula y estas izquierdas que nosotros abrazamos en algún momento, que parecían la promesa de que el continente iba a ser otro, ¿no?
Sí. No, yo creo que es crucial. Es crucial. Para un país periférico como el nuestro, es crucial la constitución, no sé si de una alternativa geopolítica, pero sí de ámbitos de negociación, de transacción. Tenemos la posibilidad de que no se naturalice una dominación exclusiva de los Estados Unidos o de los organismos internacionales. Esto no quiere decir que los chinos sean la salvación del planeta.
No, claro.
Menos Putin, ¿no?
No, claro.
En todo caso, lo que yo sí diría es que la constitución de polos que entre sí compiten, para los países periféricos, ofrece oportunidades. Digamos, cómo vender mejor o más caro cualquier tentativa de sumarse a las opciones, ¿no? Claramente me parece que en ese sentido que Lula haya encarado ese proceso es una gran noticia para Argentina. Me parece que nuestro país o el gobierno de nuestro país no está en condiciones, no sé si tiene las capacidades para iniciar ese proceso. Puede acompañarlo, pero el peso económico que tiene Brasil, el prestigio internacional unánime que tiene Lula, me parece que es lo que le permite jugar en ese tablero internacional. Nosotros me parece que estamos más destinados a acompañar que,
claro,
que a otra cosa.
Ernesto, para la última, y agradeciéndote infinitamente el tiempo y pidiéndote otra vez disculpas por la confusión inicial, te quiero sacar un segundo de este tema, porque la verdad que no recuerdo en tiempo cuándo fue, pero sí en espacios, estoy seguro que fue en Anfibia, me parece. Vos escribiste un artículo muy interesante sobre el tema mapuche, ¿sí? Y sobre la historia del conflicto con mapuche con la sociedad. ¿Qué reflexiones te generan cosas como la que pasó en Mendoza, donde la legislatura, en nuestra provincia, donde la legislatura declaró que los mapuches, porque a los legisladores mendocinos se le ocurre, no son argentinos, o las situaciones que se dan en torno a ese pueblo originario en provincias como en Mendoza por estos días?
Sí, mira, como historiador no puedo dejar sino de celebrar el hecho de que la legislatura tome interés por discusiones y preocupaciones que son históricas.
Claro, qué buena, claro. Qué buena mirada, está bueno.
Eso es lo primero, ¿no? Después que se ve, es un poco pretencioso que un parlamento se dedique a legislar sobre cuál fue el pasado.
Claro.
¿No?
Claro.
Eso también hay que señalarlo. Uh-huh. Yo te diría que más allá del contenido específico de la decisión de la legislatura, que no resiste ningún análisis proveniente de la antropología, de la historia, está diciendo algo efectivamente sobre preocupaciones. Uh-huh. No hay que leerlo efectivamente como una reacción. Yo soy de la idea de que los procesos de politización por derecha siempre son una reacción a algún proceso de desnaturalización, a algún proceso previo de politización que denuncia alguna forma de dominación. Uh-huh. Entonces, el momento en el cual dejamos de dar por natural que el varón domine a la mujer es donde uno va a encontrar procesos de politización por derecha. Uh-huh. Es decir, gente que intenta restaurar lo que le parecía que era natural.
Claro.
El momento en el cual los que no forman parte de la aristocracia tienen un voto que vale lo mismo que el voto de un noble, es un momento que va a generar una politización por derecha. Uh-huh. De gente que reclama la restauración de una cierta calidad humana. Entonces me parece que los momentos en los cuales se empieza a discutir o se enseña abiertamente que esta metáfora tan poco feliz que utilizó alguna vez incluso el presidente, de que los argentinos venimos de los barcos, uh-huh, bueno, también genera un movimiento, una tentativa de restaurar la blanqueza argentina. Uh-huh. Y un proceso de exclusión, es uh-huh, eso, ¿no? Me parece que los tiros van por ese lado, un intento de fijar, de restaurar una identidad más blanca que aquella que las ciencias sociales y la historia han venido señalando en sus investigaciones desde hace más de 30 años.
Seguro. Ernesto, la verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Estamos charlando con Ernesto Bojaslavski, que es docente, profesor de la Universidad Nacional de General San Mierto, investigador del CONICET, y junto a nuestra amiga María Celina Farés, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, van a ser los docentes a cargo del seminario Las Derechas, Temas, Problemas y Enfoques de Historiografía Social, que empieza en 10 días, el 19 de mayo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ernesto, muchísimas gracias por este largo rato, y también gracias por ayudarnos a pensar este particular momento de la Argentina. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Un abrazo grande.